Nos vamos a ir, sí, al corazón de la Iglesia Católica en Roma, en el Vaticano, porque estamos en línea con el designado embajador ante el Vaticano por parte de Uruguay, Juan Raúl Ferreira, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con ustedes.
Buen
Bueno,
día, gracias.
lo mismo para nosotros. ¿Cuándo se va al Vaticano?
Bueno, no sé.
No sabe todavía.
No, por esta
No hay
razón,
fecha.
el ministro y el presidente de la República se encuentran en las Naciones Unidas y a su regreso ellos tendrán que tomar una decisión a este respecto en este sentido. El 17 de octubre está prevista la presencia del presidente de la República en Italia, en Roma, con la voluntad de hacer los contactos al más alto nivel. El motivo del viaje es el aniversario de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Las vueltas a la vida, ¿no? Mi viejo, cuando yo era muy niño, presidió la FAO. Y guardo muchos recuerdos de aquella época. Pero lo cierto es que el otro día el Senado votó simultáneamente las venias del embajador Bogliaccini, que será embajador ante el Quirinal en Roma, y yo, que seré embajador ante la Santa Sede o los Estados Pontificios, o como se llaman desde 1929, el Estado del Vaticano. Entonces existen dos posibilidades. O a un ritmo vertiginoso, yo no soy quien para decir si dan los tiempos o no, nos mandan antes, o viajamos con ellos en la delegación para luego venir a hacer los últimos aprontes y ya viajar para instalarnos allí. Pero es una decisión que tomará el Poder Ejecutivo el 29, dentro de muy poquitos días ya van a estar aquí.
Claro. A ver si iba antes para preparar la visita o no.
Bueno, de todas maneras hemos estado trabajando un poco ad hoc con un gran apoyo de la Nunciatura Apostólica, o sea, la Embajada de la Santa Sede acá y de la Embajada de Italia acá, para preparar la reunión y ambos aún no designados poner lo mejor de nosotros para que la visita sea un éxito.
¿Qué se espera de ese encuentro?
Bueno, vamos a ver, el Vaticano este año, porque yo quiero hacer una precisión de lo que lo sería. Yo soy católico, y después me pasó una cosa que me hizo un católico medio especial a mi manera, pero muy especial en los años del exilio. Pero yo soy embajador de la República Oriental del Uruguay ante el Estado del Vaticano. Quiere
Claro.
decir que los temas religiosos tendrían que estar medios aparte. Esto a veces no se entiende mucho, ¿no? Pero
Bueno, claro, las relaciones de Estado a Estado.
es de Estado a Estado y tiene una larga historia de una enorme importancia para los dos estados. Los Estados Pontificios fueron los primeros en el mundo en reconocer la independencia del Uruguay, 1829, antes de la jura de la Constitución. Y
Mira.
desde 1856 que tenemos embajador ininterrumpidamente. ¿En qué se basan estas relaciones? Bueno, en la proyección internacional de la República, que espere que el embajador en el Vaticano va a aumentar las exportaciones del Uruguay o el Producto Bruto Interno, la cuenta corriente de la balanza de pago. No,
Es por otro
no.
lado la relación.
Va por otro lado, va para proyectar al país internacional y eso sí tiene luego incidencia en distintos países en las relaciones comerciales. Yo espero ser un punto de apoyo y de ayuda a mis colegas que estarán peleando por estos temas en distintos países del mundo, tratando de darle esa proyección internacional. El mundo está viviendo momentos muy difíciles, muy tristes. Y el Vaticano está haciendo un esfuerzo notoriamente. Usted sabe que yo recibo todos los días el boletín con la actividad del Papa al final del día de su oficina privada. Y es increíble cómo prácticamente no pasa un día donde él no lance alguna iniciativa, algún cabito a ver quién lo agarra para las mediaciones en las que el Vaticano ha jugado, bueno, nuestras propias fronteras, ¿no? Los tratados de Tordesillas, en la época que aún éramos colonia. Entonces, este, el Vaticano tiene una vieja historia. Acá la primera vez que vino el Papa Juan Pablo II, sí, no vino por razones pastorales católicas, vino como jefe de Estado del Vaticano a la ratificación de los tratados que se habían firmado un año antes en Uruguay entre Chile y Argentina, que evitaron una guerra entre dos países hermanos. Entonces, este, creo que primero, no cabe duda que aunque nosotros somos un Estado laico y el Vaticano es un Estado confesional, son 1.400 millones de fieles que tiene la Iglesia Católica, incide eso en el mundo, sin lugar a duda. Hay otros estados teocráticos de otras religiones que tienen su embajada instalada en el Vaticano. Y bueno, claro, nosotros claro, nos vamos a relacionar con un Estado que nos puede ayudar a darnos proyección internacional y aportar nuestro granito de arena, como ha hecho siempre el Uruguay. El Uruguay ha tenido un prestigio internacional que le ha permitido ser protagonista de grandes acontecimientos de la historia contemporánea, para los cuales no daba su tamaño y su potencial productivo, poblacional, geográfico. Y bueno, ese es el esfuerzo que se va a profundizar. Claro. Pero este es el año jubilar en el Vaticano, es un año que se celebra cada 25 años. La agenda del Papa está muy colmada, pero tenemos muchas esperanzas de que pueda haber un encuentro con el Santo Padre, y si no, este, seguramente en los primeros meses del año que viene, ya la Conferencia Episcopal Uruguaya ha transmitido al Presidente de la República que ha manifestado el interés de que el Papa venga. Este, bueno, y vamos a hacer un esfuerzo para que el primer país que visite en América Latina sea el Uruguay, o el primer viaje que haga América Latina incluya
Uruguay. Claro, que es la pregunta del millón siempre. ¿Y cuándo va a venir el Papa? Pues pasó todo el papado de Francisco, el Papa argentino, y no pisó la región.
Bueno, la región sí.
Argentina, claro, y Uruguay.
Digamos. Claro, estamos demasiado cerca de Buenos Aires.
Evitó Argentina.
Él notoriamente no quería, para evitar confrontaciones, discusiones político-partidarias, etcétera, notoriamente no quiso ir a la Argentina, le debe haber dolido mucho. Pero, este, bueno, ir a Santiago de Chile se puede sin pasar por Argentina. A San Pablo también, sí, a Lima también, aunque son países limítrofes. Pero venir a Montevideo sin ir a Buenos Aires, creo que ahí estábamos muy prendidos de esa...
Claro, quedamos condenados a esa situación, no hay duda. Usted decía, una historia y una misión distinta es la del embajador del Estado uruguayo ante el Estado del Vaticano, y otra ante el Estado de Italia.
Exactamente. Que cuando
le iba a preguntar cómo es esa relación entre los embajadores, entre Roma y el embajador uruguayo en Roma y el embajador uruguayo.
Bueno, la relación entre los embajadores, yo estoy seguro, va a ser buenísima, porque es un lujo de embajador el que mandan a Italia, el embajador Bogliaccini. Este, así que seguro que nos vamos a llevar bárbaro y vamos a colaborar en todas las cosas en que pueda haber colaboración. El nacimiento del Estado Vaticano como tal surge en 1929 de los tratados de Letrán, que curiosamente establecen algunas condicionantes que, entre otros dos países que no desearan definir muy claramente su propia soberanía y sus limitaciones, como ocurrió entre el gobierno del Quirinal de Italia y el gobierno del Vaticano, no tendrían mucha explicación. Por ejemplo, el Vaticano puede recibir embajadores concurrentes, así como, por ejemplo, el embajador de Austria, el embajador de Canadá, están acreditados acá en Uruguay, ¿no? Están acreditados en Argentina y son concurrentes ante el gobierno de Montevideo. A mí me tocó atender todas las concurrencias cuando fui embajador en Argentina, y son unos cuantos países que no tienen embajador residente en Montevideo. En el Vaticano ocurre lo mismo. Usted puede acreditar un embajador en Francia concurrente al Vaticano, pero no puede acreditar al embajador en Italia ante el Vaticano. Quizás porque en el momento que se firmaron esos tratados, cada uno de los dos estados quería defender mucho la independencia de su soberanía acordada después de tantos conflictos, hasta de guerras, y bueno, y eso lo explico un poco. Pero también, bueno, yo vi que estuvo ahí instalada la discusión de si conviene mandar al Vaticano embajadores de carrera.
Sí, fue uno de los argumentos, sí.
Entre quienes no votaron su venia.
Claro, cosa que tienen todo el derecho y que yo respeto mucho, porque además entre ellos hay mucha gente muy amiga, quien quiero mucho, el senador Viera, somos amigos de una vida, y no cambia nada eso. Pero yo simplemente señalo, desde 1856... fecha en que por primera vez intercambiamos embajadores. Uruguay fue el primer país de América Latina en mandar embajador al Vaticano y Uruguay fue el primer país de América Latina en recibir un nuncio apostólico. Y ese intercambio de embajadores, bueno, en realidad Brasil también recibió, pero Uruguay fue el primer país en acreditar un embajador. Y desde entonces, desde 1856, ininterrumpidamente, ha mandado embajadores políticos. Quizás porque se trata de un país de características, un estado de relaciones muy especiales. No es la relación clásica diplomática. Yo sabe que cuando los escuchaba la presentación, me acordé de una cosa que yo mismo debería de tener más presente. Yo siempre que hablo de los años del exilio, me refiero a un término que acuñó Selmar Michelini en el año 75, que era la diplomacia del exilio, que fue una característica del exilio uruguayo, hacer tareas diplomáticas, relacionarse con estados, casi como si fuéramos un estado en la diáspora. Pero en realidad, bueno, en el año 75 empezó con Gutiérrez Ruiz, que viajó al Parlamento Europeo, Michelini viajó al Tribunal Russell, yo acompañé a mi padre y ya después no regresé al Uruguay, a México, Venezuela y Estados Unidos. Pero en realidad el primer antecedente fue la primer Navidad en el exilio de mis padres, en el año 73, que visitaron el Vaticano, fueron recibidos por el pontífice Pablo VI y por el secretario de Estado, que viene a ser el ministro de Relaciones Exteriores, por decirlo de alguna manera.
Sí,
en realidad, el prosecretario de Estado para la relación con los estados es quien se encarga estrictamente de la labor diplomática, digamos, de relacionamiento con los estados que mantienen relaciones con el Estado del Vaticano.
Claro. Recuerdo también, no tan lejos en el tiempo, al embajador Francisco Tonelli, ante el Vaticano, claro, que preparó las visitas de Mujica y de Tabaré Vázquez
claro,
al Vaticano.
Claro, porque nosotros tuvimos... Bueno,
y no era un embajador de carrera, ¿no?
No, siempre han sido embajadores de fuera de la carrera. De confianza política son todos los de carrera también, pero en este caso con el... Sí, Mujica hizo una sanguinetti, además de recibir al Papa Juan Pablo II, hizo una visita al Vaticano, lo hizo luego Mujica y Tabaré Vázquez en su segundo gobierno, y Jorge Valle también hizo una visita de Estado al Vaticano.
No recordaba. ¿La calle Pou no?
No, la calle Pou no.
Ni la calle Herrera tampoco.
Tampoco.
Bueno, bien, parte del registro histórico. ¿Vuelve al ruedo al ruedo diplomático Ferreira en un momento convulsionado del mundo y llega al Vaticano, que siempre hay expectativas del Vaticano que se pronuncie sobre este tema, que se pronuncie sobre el otro, y ni que hablar sobre las guerras y todos los conflictos.
Sí, sí, este es un papa que ha hecho un hincapié muy importante. Hay que ver que va a haber que remar mucho el primer año porque por la situación de que acá hubo cambio de gobierno, etcétera, 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 prácticamente hemos estado muy poco presentes como Estado en el año jubilar. Y el año jubilar es muy importante para el Vaticano. Vamos a tener que remar mucho desde que dejó el cargo el embajador Carriquiri, mi antecesor, que era un hombre además que había vivido muchos años en el Vaticano en el territorio vaticano. Yo veo que este papa, leyendo estos boletines que me mandan diariamente de su oficina de prensa, está haciendo un hincapié fundamental en que, sobre todo los grandes conflictos que tienen en vilo la humanidad, se solucionen por la vía de la negociación y no de la confrontación bélica. Creo que eso puede ayudar mucho a que la diplomacia vaticana, con el apoyo de todos los países que tienen una vocación de paz, pueda contribuir a un diálogo que el mundo está necesitando. Este siglo XXI, yo siempre digo que lo que más lo distancia de sus antecedentes en materia de política internacional, en materia de todo, de convivencia entre la gente, entre los pueblos, además de los problemas de la migración, bueno, temas hay de sobra, pero el tema es lo rápido que ocurren las cosas. Uno antes decía, yo no me hubiera imaginado que iba a ocurrir esto hace 10 años. Ahora uno dice, yo no me hubiera imaginado que iba a ocurrir esto hace 6 meses. Sí. El mundo está cambiando a un ritmo muy vertiginoso, están cambiando los sistemas políticos, está cambiando la convivencia interna en los países, están cambiando muchas cosas, y yo me atrevería a decir que no para bien. Y bueno, entonces es importante que hayan estados donde no se negocien solamente tratados para vender trigo y carne, sino que se negocie eso que Uruguay ha hecho también. Uruguay presidió la comisión de 1948, que dio nacimiento a los estados de Israel y Palestina a través de la presidencia de el embajador Rodríguez Fabregat. Uruguay medió entre España y el Reino Unido en el conflicto del Beagle. Uh-huh. Uruguay intervino muchas veces en este conflicto, luego con el embajador Pedro Berro presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador Carlos María Velázquez presidiendo el Consejo de Seguridad cuando la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Es decir, hay muchos eventos internacionales de suma importancia en los cuales el rol que tiene Uruguay solamente se puede explicar por su prestigio internacional. Prestigio que le ha dado una diplomacia correcta que lo proyecta, lo promueve, lo difunde, pero que se debe fundamentalmente a la solidez de su democracia, al estilo de su convivencia política interna, sí, y al apego al principio de no intervención, al Estado de Derecho y solución pacífica a las controversias.
Claro. Ferreira, también tiene la ventaja de que hoy el canciller es Mario Lubetkin, que vivió muchos años en Roma y que conoce por dentro el Vaticano como pocos. y que ha tenido también una histórica relación. ¿Qué le pidió el canciller? ¿O qué?
Bueno, algunas cosas yo prefiero que las anuncie él en su debido momento, porque yo he tenido reuniones previo a mi designación. Después, él, cuando se votó la veña, estaba ya en el Brasil y allí se fue a Naciones Unidas. Yo prefiero que las diga él.
Pero que cuando vuelva las diga él.
Claro, pero de todas maneras él conoce mucho al Vaticano, mucho a Roma, y además conoce mucho el futuro embajador en el Vaticano, con lo cual va a tener que ser muy cuidadoso, porque éramos muy buenos amigos en los años del exilio.
Ah, mire.
Me conoce bien todas mis mañas, así que me va a tener la mirada puesta en la nuca.
No se le va a escapar.
Cosa que me da una gran tranquilidad.
¿Dónde se va a instalar, en Roma?
Bueno, todavía no está. Yo eso quiero hacerlo cuando... perdón, porque se me prendió acá una... Ahí está.
¿Alguna alarma?
No. Sí, una alarma. La voz de los remedios. Yo creo que lo más correcto ahí es... hay un mecanismo interno en Cancillería de porcentaje de los ingresos de cada embajada, etcétera, para el alquiler de una residencia. Y hay una embajada que es del Vaticano mismo, que yo creo que es lo más fácil para evitarle gastos al Estado de tener que llegar, ir a un hotel, empezar.
Tira el colchón y el sobre de dormir ahí en la embajada mismo, dice.
Sí, la embajada tiene una oficina que todavía está y una residencia que tiene que alquilar el embajador.
Y usted dice, la residencia no la quiere alquilar para ahorrar.
No, la residencia yo quiero alquilarla antes de ir y no el procedimiento habitual, que es alojarme en un hotel, salir a buscar. Y para facilitar eso y acelerarlo, el Vaticano tiene una inmobiliaria del Vaticano que se dedica a eso y que es muy expeditiva, porque más o menos conoce que somos un país pequeño, de pocos recursos, en fin, para tratar de que el operativo de instalación sea lo más económico posible.
Claro. Bueno, muy bien. El Vaticano siempre atento, ¿no? A la movida.
El Vaticano sí.
Hasta inmobiliaria atento, tiene.
Sí, hasta inmobiliaria. Bueno, sí, y bienes para alquilar.
Claro. Bueno, muy bien. Fecha de partida, entonces, en duda, lo va a resolver el presidente y el canciller cuando vuelvan. Ahora.
Lo que es seguro es que el 17, cuando esté el presidente, vamos a estar allí. Ya sea que estemos integrando su delegación, o ya sea que estemos porque ya ha habido tiempo material como para podernos instalar ambos.
Ahí va. Bueno, lo mejor para lo que viene, Ferreira.
Bueno, muchísimas gracias, y desde allí o cuando venga por aquí alguna vez, a las órdenes para cualquier consulta.
Muchas gracias, le mandamos
un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Juan Raúl Ferreira, el designado embajador ante el Vaticano.